Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Jerry Bautista.
Mi nombre es Samir Balta.
Y yo soy Octavio Romero y el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más importan en la selección peruana, que sería la posible convocatoria de Santiago Ormeño, ¿no? Desde la Federación Peruana de Fútbol, el jugador de Puebla estaría dentro de la lista de jugadores que va a recibir la carta de reserva por parte de Ricardo Gareca para poder estar en los duelos ante Bolivia y Venezuela. Justamente queríamos plantearle y dejarles la pregunta para el programa de hoy, si ustedes creen que debería estar Santiago Ormeño para los duelos ante Bolivia y Venezuela. Hay que recordar que Paolo Guerrero viene saliendo de una lesión, Jefferson Farfán está sin equipo y también recuperándose de una lesión, entonces la opción de que pueda estar Santiago Ormeño en esta convocatoria podría tomar cada vez más fuerza. Y como segundo tema, también vamos a hablar un torneo local, específicamente de Alianza Lima, y sobre los posibles regresos de Rinaldo Cruzado y Leao Butrón. Ambos jugadores podrían volver al equipo íntimo y solo dependería de que Carlos Bustos dé la aprobación, ya que estos futbolistas quieren ayudar al equipo íntimo para poder devolverlos a la primera división después del terrible descenso del 2020. ¿No? Hoy estamos con Jerry, con Samir. ¿Qué tal, muchachos? Como ya sabemos, ya conocemos esta información, Santiago Ormeño convocado para la fecha doble de marzo, donde la selección necesita sumar puntos. Y no sé, ustedes, ¿qué opinan sobre este hecho? Quiero empezar contigo, Jerry, de que si Santiago Ormeño caería bien en esta circunstancia de la selección donde no nos sobra mucho delantero.
¿Qué tal, Octavio? Un saludo también para todos nuestros oyentes. Sí, me parece que desde hace un buen tiempo, estamos buscando delanteros que ayuden en este proceso de Ricardo Gareca, porque es una realidad de que Paolo Guerrero no va a estar siempre dentro de la selección y se ha notado su ausencia las veces que no ha jugado. Y me parece que esta opción de Santiago Ormeño de ser convocado luego de la temporada pasada, haber destacado bien, a buen nivel en la Liga MX, que es un torneo donde hay competencia, hay exigencia, y que hemos visto que cumplió desde su debut con Puebla, con Juan Reynoso como entrenador, y demostró esas cualidades que me parece tiene mucha cercanía con lo que hace Paolo Guerrero cuando está en el ataque, ¿no? Porque tiene ese porte físico, ese juego colectivo para asociarse, retroceder un poco, y también creo que va a ser una opción diferente a lo que nos puede brindar Raúl Ruiz Díaz y Gianluca Lapadula, que bueno, Ruiz Díaz hasta ahora no ha rendido en su máximo potencial, como lo hemos visto en clubes, y Gianluca Lapadula, si bien demostró que es un futbolista aguerrido, que ejerce presión con los defensas rivales, todavía me parece que en cuanto a su juego y en características de 9, por ahora no está para cubrir a Paolo Guerrero. Me parece que en características Ormeño se parece más.
Bien, ahora Samir, justamente Jerry hablaba de una palabra clave, creo yo, ¿no? Que son características. Hoy Perú, fuera de Gianluca Lapadula, lamentablemente Raúl Ruiz Díaz no es un delantero de esas características. La selección no tiene un futbolista de este tipo, ¿no? De un 9 que aguante, que pueda pivotear arriba, que pueda ganar de cabeza, aguantarla por ahí con el pecho y llevársela a un costado como lo hace Paolo Guerrero, y teniendo en cuenta que el fútbol ahorita no está saliendo del todo en la selección peruana, ¿no? ¿Tú crees que partiendo de esa base podría ingresar bien en la selección peruana, Samir?
¿Qué tal, Octavio? ¿Qué tal, Jerry? ¿Qué tal a nuestros oyentes? Sí, yo creo que, como señala Jerry, creo que Ormeño es el que más se asemeja por biotipo y por demás al estilo de lo que es Guerrero, ¿no? Porque, como mencionaba, la pole se le ve un poco más, por así decirlo, un poco más bajo, pero se ve más peleador. Pero Ormeño de repente te puede otorgar eso, como lo que muestra en Puebla: sostener la pelota, aguantar y quizás así sumar, darle tiempo para que se sumen en el ataque los otros elementos que puedan en ese momento estar en la selección. Yo creo que Ormeño es una buena alternativa y yo creo que hay que aprovecharlo desde ya. Creo que la carta debería llegar ya para que poder asegurarlo, por así decirlo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque hay que también, dato no menor, Ormeño también tiene una edad que puede estar bastante tiempo en la selección. Y entonces, esta pieza de recambio a futuro, por así decirlo, cuando Guerrero ya no esté, y si hablamos de características similares, yo creo que Ormeño es el reemplazo ideal para Guerrero futuro, ¿no? También y desde ya.
Sí, justamente hablando de eso que mencionabas a mí, del tema de la carta de reserva que las federaciones de cada país tienen que mandar a sus jugadores antes de cada convocatoria, esta va a ser entre el 5 y el 7 de marzo, ¿no? Y según la información de nuestro compañero Sandro Bazán, Santiago Ormeño está en esa lista de futbolistas que van a recibir esta carta, así que por ello justamente estamos hablando de las chances de que pueda el delantero, que también puede ser convocado por México, ojo, tiene sangre mexicana y tiene nacionalidad mexicana y puede ser convocado por el Tata Martino sin ningún momento, así que como bien decía Samir, creo que es importante poder asegurarlo en el buen sentido, ¿no? Y de una vez reservarnos, así funcione o no, o sea, hay que sacarnos la duda, no podemos quedarnos, creo yo, con esa duda de qué hubiera pasado si lo hubiéramos llamado, no, mira, México nos ganó y esto, ¿no? Así que creo yo que sería una muy buena opción, y ojo que el propio Bonillo y Oblitas han declarado hace un tiempo que ya vienen siguiendo a Santiago Ormeño. Por ejemplo, el propio Bonillo dijo: Ormeño lo estamos siguiendo como todos los futbolistas del exterior, se hace un detalle minucioso de su rendimiento, está dentro de los observados como tantos otros muchachos, dice. Ahora va a ser un problema de Gareca y como siempre Ricardo decidirá lo que más le conviene en la selección, o sea, ya ha venido siendo en los últimos meses una campaña ya bastante mediática y de mayor fuerza, que incluso ya viene saliendo desde la federación, porque Oblitas también declaró. ¿Ustedes creen que por fin ya Gareca, que ojo que en una de sus últimas conferencias al parecer le tiró un poquito a Santiago Ormeño por una de sus declaraciones en las que se refería, creo, a Raúl Ruiz Díaz y su presente?
Sí, totalmente, y creo que tener más opciones en ataque sería lo ideal para la selección peruana, y más para Ricardo Gareca, que cuando no está Paolo Guerrero intenta cambiar ese esquema de juego que ya nos ha funcionado, pero que en los últimos partidos se nota mucho la diferencia en cuanto a lo que es Paolo Guerrero y a su reemplazante. Y también quisiera ponerme en esa postura o en esa posibilidad de que imaginémonos que México y Perú le hagan el llamado o la separación a Santiago Ormeño y que él tenga la opción de decidir, ¿no? ¿Jugar por México o jugar por Perú? ¿Qué decisión tomaría? Porque ha coqueteado mucho con Perú, pero también hay que mencionar que es de México y tiene la opción de jugar en una selección que pelea torneos en la CONCACAF, que siempre está yendo a los mundiales y que se ha hecho protagonista a nivel mundial. Entonces, jugar para México me parece que es una opción que cualquier futbolista quisiera, y si es Santiago Ormeño, ¿qué decisión podría tomar?
Pero ojo, antes que entres, Amir, ya te digo, yo creo que, a ver, siendo bastante sincero y realista, me parece que en la selección mexicana no tendría muchas despacio. Oportunidades de ser titular, exacto, de espacio. O sea, México, y hay que reconocerlo, creo que tiene mayores chances y mayores opciones que la selección peruana en ataque. Entonces, por ahí, viéndolo desde una visión neutra, no tanto desde peruano, creo que le caería mejor a él, tendría más chances de elegir por Perú. No sé, ¿tú qué piensas, Amir?
Sí, pienso de la misma manera. Además, recordemos de que Perú es el que está compitiendo ahorita por un cupo todavía para rumbo a Qatar, y México todavía está disputando amistoso. Yo creo que eso podría ser un factor atractivo para Ormeño, ¿no? Yo creo que si él lo ve por el lado de competir en una de las mejores eliminatorias, o mejor dicho, de las más competitivas, creo que Ormeño tendría de repente ese atractivo de decir, pucha, con Perú puedo darle otorgarle este beneficio de poder vestir la camiseta y defender la camiseta blanquirroja. Ojo que en México, como mencionas, Octavio, también tiene muchas piezas arriba, y creo que la competencia es muy distinta a la que puede tener con Perú. En Perú hasta se le está abriendo la puerta de que pueda ser hasta un proyecto para futuro también. O sea, puede tener mucho más tiempo en selección peruana, y en México es también ver, evaluar el estilo de juego, ¿no? En México creo que es un equipo del Tata Martino, es un equipo más vertiginoso, más rápido, y creo que Ormeño puede cuajar más en el esquema de Gareca, ¿no? Si hablamos como al principio, como el tema de compararlo un poco, separando un poco las comparaciones con Guerrero, ¿no?
Y quería mencionar yo un detalle.
Sí, sí.
Eh, que México va a jugar amistosos y que jugar eso todavía no le va a evitar jugar por Perú. En cuanto a que si acepta el llamado por Perú, totalmente va a quedar descartado para la selección mexicana. Entonces, podría, ponernos en una situación en la que decide jugar un amistoso con México y que eso todavía lo mantiene con posibilidad de jugar para Perú. Y yo me pondría en la situación de Santiago Ormeño, pensando en lo que va a ser mi futuro futbolístico, y yo pensaría, puedo mostrarme en México en una selección que pelea y tal vez ganarme un espacio, pero tampoco pierdo nada porque también tengo la opción todavía abierta de jugar para Perú. En cuanto a Perú, disputar las eliminatorias, totalmente descartado ya para defender al tricolor.
Es un hecho similar a lo que pasó con la Padula, ¿no? Porque, a ver, la Padula jugó un par de amistosos, incluso hizo un hat-trick contra San Marino, me parece, con Italia, y luego pudo, ahora ya sabemos que pudo debutar por la selección peruana ya en un partido oficial. Pero sí, es cierto lo que dice Jerry, si Santiago Ormeño juega un solo minuto, aunque sea en esta fecha doble, si es que es llamado, obviamente, de las eliminatorias, ya obviamente quedaría descartado por México, ¿no? Y me parece que hay algo también que puede ser importante en la convocatoria de Santiago Ormeño para el partido justamente contra Bolivia, que él juega en una ciudad con altura, o sea, no tal vez la misma altura de La Paz, pero tiene 2.135 metros sobre el nivel del mar. Entonces, muy alejado de la altura no está, ¿no? Y teniendo en cuenta de que, a ver, otra vez volvemos a Paolo Guerrero, él lo ha dicho en más de una ocasión que no le gusta mucho jugar en la altura, no se siente cómodo, y además teniendo en cuenta de que viene saliendo después de varios meses de para. O sea, por ahí va a tener algunos partidos con el Inter de Porto Alegre, esperemos, que además, dicho sea de paso, se juega este jueves la vida en el Brasileirão, puede salir campeón luego de 41 años, pero yo creo que este factor podría ser clave, no sé qué opinan ustedes.
Quería mencionar justo el programa del día viernes, mencionábamos que el Puebla tiene altura y que podría ser un factor determinante, y no solamente los futbolistas que tienen buen físico pueden rendir en lo que es La Paz, en altura o en otro campo de juego en los que se puedan ver afectados, sino también un futbolista como Santiago Ormeño, que ya está acostumbrado, tal vez no a la altura como mencionaba Octavio, que no es la misma, pero su rendimiento y su estado de forma ya está acoplado a lo que esas circunstancias lo requieren. Entonces me parecería que sería un buen aporte para Perú, teniendo en cuenta que este primer partido va a ser en la altura.
Samir.
Y si se da la... Digamos, si hablamos en el hipotético caso de que Ormeño es convocado, creo que hasta en ese partido pinta para poder ser titular. Como en base a lo que estamos diciendo, Ormeño, o sea, sería titular en La Paz, y ya solo dependería de ver cómo se plantearía, cómo se comprendería con los demás compañeros, ¿no? En los entrenamientos previos para llegar a ese partido, que es una fecha muy clave para la selección. Son dos rivales prácticamente directos para, si no somos optimistas, es sumar, porque si no sumamos en esta fecha doble se nos va a complicar la situación en las eliminatorias.
Sí, es cierto lo que dices, hay que recordar que la selección peruana solamente tiene un punto de cuatro jugados y que si no suma por lo menos cuatro puntos quedaría muy relegado y ya prácticamente le estaría diciendo adiós al Mundial de Qatar 2022, ¿no? Ahora ya vamos
pensando
dejando...
En la calculadora, ya como en, sí, ya, en épocas pasadas.
En épocas de Maturana, del Chemo, hasta del propio Marcarián, ¿no? Que parecía que habíamos olvidado esas épocas, pero bueno... Ya esperemos que ahora en marzo pueda la selección volver a mostrar ese nivel que lo conocemos, que nos ha dado tantas alegrías en los últimos años y que puedan volver a meterse en la pelea, ¿no? Entonces vamos dejando este tema un poquito ya de lado y volvemos un poco al plano local, como lo anunciaba al inicio del programa, ¿no? Y especialmente con Alianza Lima. En el caso de dos jugadores referentes que lamentablemente han salido del club en los últimos, o mejor dicho, luego del descenso en noviembre del año pasado, y que en las últimas horas se ha venido especulando de que podrían volver, siendo el deseo de ellos mismos de poder volver al club para ayudar a Alianza Lima a volver a la primera división, ¿no? Es un hecho de que muchos hinchas le han reclamado a los futbolistas identificados con Alianza Lima en los últimos meses, incluso al propio Jefferson, la gente se le ha ido un poco encima por decir que debería volver a Alianza para ayudar a salir de este momento al club de sus amores, que siempre lo ha dicho que es. Entonces, solamente quedaría la decisión de Carlos Bustos para darle el visto bueno y que estos dos jugadores, ojo, sin importar el sueldo, sin importar lo económico, incluso Leao Butrón volvería del retiro para apoyar a Alianza Lima a salir de este complicado momento. No sé qué opinas tú, Jerry.
Me parece que el aporte en cuanto a la experiencia de estos dos futbolistas va a ser importante, porque ya mencionábamos que si bien ha traído algunas buenas contrataciones, el rol de líder, el rol de protagonista, de liderar ese plantel, no hay en este momento en Alianza Lima. Si nos ponemos a analizar un poco, Yosemir Bayón es uno de los jugadores que tiene más experiencia, que se mantiene en el plantel y que tal vez podría tomar esa posta de manejar o liderar el plantel en cuanto a lo que va a ser el ascenso. Pero un futbolista como Butrón, que tiene mucho recorrido, que incluso ha ganado títulos con el club, me parecería que daría un buen aporte desde el aspecto en el que esté. Porque si bien ya tiene una avanzada edad, podría aportar desde, digamos, si es que se lo piden, aportar en cuanto a la ayuda en el grupo, a ese contacto entre los futbolistas
lo anímico,
y el comando técnico. Exactamente. Y Reinaldo Cruzado, que todavía tiene fútbol para dar, podemos ver en qué condiciones se encuentra, porque la temporada pasada terminó tal vez un poco lesionado, tal vez alejado de las canchas, pero creo que sería fundamental lo que pueda dar. Y manejando también que tiene Carlos Bustos un grupo un poco joven, que tal vez le pueda pesar disputar una temporada que es muy complicada, la segunda división, y quieren el ascenso inmediato.
Sí, justo mencionabas esa palabra, ¿no?, de la experiencia. Yo creo que quizás Butrón y Cruzado le pueden otorgar eso a Alianza, que ahorita ha formado un plantel, pero esa cuota de experiencia, un líder ahí podría favorecer con la llegada de Butrón y Cruzado. Pero también hay que pensar de que, si viéndolo por el lado de un nuevo comienzo, ¿no?, yo creo que Alianza, si se puede ver otra perspectiva de que si podemos empezar como que de cero, puede empezar a generar de repente con sus bases, con sus inicios, o sea, con jugadores del club, o sea, lo cantera.
Identificados, ¿no?
Surgir con elementos de esa identificados con el club, esa era la palabra. Yo creo que podría también, ¿por qué no?, salir adelante con ese club, subir a primera con esos jugadores, y yo creo que el hincha va a agradecer mucho eso, ¿no? Yo creo que también hay un grupo de aficionados que va a ser difícil olvidar la mala campaña que hicieron el año pasado y los que integraron ellos, ¿no? Y bueno, veremos qué sucede, pues si es que llega Butrón Cruzado, ¿no?, le puede otorgar esa experiencia, pero yo soy más de la idea, personalmente, en mi opinión, de que podría tener con jugadores de la cantera y con los que han llegado a subir a primera, ¿no?
O sea, por lo que te entiendo, Samir, tú no verías con buenos ojos de que Leao y Reinaldo Cruzado vuelvan a Alianza.
Personalmente, o sea, como te digo, yo veo más que lo haga con el equipo, con los jugadores y con jugadores identificados del club, ¿no? Y recurrir a su cantera, como lo voy a repetir. No lo veo mal, porque por el lado de la experiencia pueden sumar. Puede, como menciona Jerry, quizás no tienen ese líder ahorita. Quizás Bayón podría ser, pero es el único. Pero yo creo que si es como una especie de regresar de empezar de cero, yo creo que podrían irlo por ese lado. Yo personalmente no lo vería ni tan bien ni tan mal, pero me inclinaría más porque puedan surgir con jugadores de la cantera, y además eso también podría ayudar mucho a futuros proyectos, ¿no? No solo a nivel nacional, sino para la selección también.
Sí, es cierto. Hay que tener en cuenta que ya de por sí Alianza está pasando por una refundación. Este mazazo de irse a la segunda división, sin duda ha sido un golpe muy duro, muy tremendo para todos en el aspecto económico, deportivo. Incluso el mismo equipo femenino podría poder ser perjudicado, las reservas, las divisiones menores y todo lo que dependía económicamente del primer equipo o de lo bien que le vaya al primer equipo va a ser perjudicado por este descenso, ¿no? Pero a ver, yo también quería recordarles de que ahora está Hernán Barcos y Pablo Míguez, ¿no?, que son dos jugadores de experiencia. A ver, Barcos es un jugador de mucha experiencia, es campeón de Sudamericana, pero obviamente no conoce el camerín de Alianza Lima, ¿no? O sea, es un nuevo jugador, todavía va a tener que acoplarse. Obviamente creo que va a ser rápido, es un jugador con muchos años, con mucho camerín, entonces no va a tener problemas por ahí. Y Míguez ya conoce Alianza Lima, entonces yo creo que también sería uno de los que podrían aportar esa cuota de experiencia que, cierto, necesita, porque hoy tiene a Cornejo, Osni Mora, tiene jugadores jóvenes que todavía, o mejor dicho, que pueden ganar partidos, pero hay una frase hecha en el fútbol que dice que los jóvenes ganan partidos, pero los experimentados ganan campeonatos, ¿no? Entonces, Hoy más que nunca creo que Alianza necesita experiencia, porque la segunda división no va a ser fácil. Si Alianza o alguien de Alianza o algún hincha íntimo cree que la Liga 2 va a ser fácil y van a ganar con la camiseta, yo creo que por ahí están un poco equivocados. Va a haber equipos muy complicados, más aún si se juega a nivel descentralizado, como es la idea. Al parecer esto podría cambiarse por la situación del país, pero sí, es algo cierto. A lo que se refería Samir era que Leao Butrón y Ronaldo Cruzado han sido señalados por los hinchas como los responsables de esa interna turbia, ¿no?, que tuvo el año pasado Alianza Lima, por no sacar al fresco, por no cuadrar a los jugadores indisciplinados, por así decirlo, que lamentablemente fueron parte de la responsabilidad del descenso de Alianza, ¿no? O sea, podemos dar nombres, que creo que no sería ya lo mejor, pero yo creo que pudieron haber hecho algo más, pero de todas maneras, esas ganas de poder limpiar esa mancha que dejaron en el club, esas ganas de poder ayudar, me parece que sí es positivo, por lo menos de mi lado. No sé qué piensan, compañeros.
Y también hay que ver lo que piensa Butrón respecto a los dirigentes y la relación con la que ha terminado un poco ese vínculo que tenía con Alianza Lima, porque en declaraciones hablábamos mucho de que explicaba la injerencia de algunos sectores dentro del club en cuanto a lo futbolístico. Entonces hay que ver también en ese aspecto si es que se sentiría cómodo de volver, si es que hay un mejor manejo, si es que o qué propuestas le puedan hacer a Butrón. Y en cuanto a Cruzado, me parece que futbolísticamente sí le podría aportar al club en esta temporada difícil. Y justo mencionabas a Míguez, hay que ver un poco también si ha cambiado esa característica en la que tal vez un poco se alejaba de lo que es el juego y se dedicaba a pegar, y que le ha costado
esa
un poco
vehemencia,
de
¿no?,
las tarjetas, suspensiones, exactamente, y mantenerse en esa línea en esta temporada me parecería que sería perjudicial para el club.
Samir.
Sí, ¿no? Como mencionaban, yo pienso que sí se le puede otorgar esa cuota de experiencia, pero justo se me estaba pasando lo que mencionabas, Octavio, con la llegada de Míguez y Barcos. Bueno, Barcos recién está sumergiéndose en el torneo peruano, pero Míguez ya tiene esa experiencia también en el fútbol nacional, y también ya vestido Alianza, y yo creo que también le puede dar esa experiencia también al club en esta temporada, que lo que busca el club por las contrataciones que ha hecho es volver a primera lo más pronto posible, pero como dicen, la segunda división no es nada sencilla, es difícil, y Alianza no la va a tener tampoco tan fácil, ¿no?
Sí, así es, compañeros. Vamos a ver ya cómo se va dando este tema de Alianza Lima, que todavía también tiene pendiente lo del reclamo en el TAS, que de ser positivo lo podría mantener, mejor dicho, en la primera división. Pero vamos a ver cómo se da la cosa. Por ahora, Carlos Bustos está mentalizado en la segunda división, y que creo que es lo que debería hacer en Alianza Lima, ¿no? Ya olvidarse de que se pueden quedar en primera, y yo creo que enfocarse de todo en la Liga 2, ¿no? Ahora ya, para ir cerrando el programa, Jerry nos trae las cortitas de balón parado.
Sí, bueno, estas son las cortitas del día. La primera tiene que ver con lo que va a ser el inicio de la Liga 1, que oficialmente ya vamos a empezar a vivir el torneo con el sorteo que se va a realizar el día viernes al mediodía, y seguramente aquí vamos a estar comentando un poco cómo quedaron los grupos, porque en esta primera fase van a dividirse en dos sectores, y vamos a ver cómo se disponen finalmente los clubes. La segunda tiene que ver con Miguel Araujo y esta posibilidad de emigrar al AZ Alkmaar, también de la Eredivisie de los Países Bajos. Es un equipo que pelea torneos internacionales, clasificación, y hasta hace poco estaba en la Europa League. Vamos a ver si finalmente el defensa puede dar ese salto de calidad que, a comparación del Emen, que es un equipo que tal vez pelea en la parte baja, podría ser un aporte importante para su carrera. Y finalmente mencionar que Juan Reynoso ya es líder de la Liga MX con Cruz Azul. Finalmente América perdió 3 puntos en mesa por haber tenido una alineación indebida. Le ganaron al Atlas, pero finalmente esos puntos le restaron, y Juan Reynoso es nuevo líder de la Liga MX, y habrá que ver ese recorrido que tiene en busca de volver a sacar campeón a la máquina cementera de México.
Sí, que el Cruz Azul no es campeón desde hace, me parece, más de 20 años, y creo que la última vez fue justamente con Juan Reynoso en 1999, ¿no? Así que ya saquen ustedes mismos su cuenta, y esperemos que a Juan Reynoso le vaya de la mejor manera, ¿no? Bueno, Eso ha sido todo por hoy en el programa de este miércoles, compañeros. Muy agradecido con ustedes. Yo soy Octavio Romero.
Mi nombre es Javier Balta.
Y yo soy Jerry Bautista. Nos encontramos en una próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.